¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Freaky House. Si te gustan los cómics, videojuegos, series y películas, esta es tu casa.
¿Qué tal, mi gente? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque es algo muy, pero muy, muy cruel. O mejor dicho, cruel. Cruela, 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 cruela de mil. La de mil. Así que vamos a empezar este programa el día de hoy. Les recuerdo que estamos con ustedes desde Perú, el amigo Orlando Breck, desde Argentina, Diego Cifuente, y por aquí está la bella Marifer Regipo. Así que, Marifer, bienvenida, y eres nuestra Penny en el grupo. Bienvenida, este es tu segundo podcast con nosotros.
Gracias.
Y quien tiene placer acá, Carlos Salima, desde Chile. Así que hoy vamos a comenzar con Cruella. Bueno, señores, a ver, vamos a comenzar de esta manera, obvio, por el inicio. Vamos a hablar una sinopsis justamente de qué trata la película de Cruella de Vil. Y a los 10 minutos aproximadamente vamos a hablar con spoiler. Así que bueno, siéntese libre justamente de escuchar este podcast por unos 10 minutos y luego prepárense o tápense los oídos si no vio la película. Ok, comencemos con Diego. Diego, tú que eras el más reacio al tratar este tema el día de hoy en nuestro podcast con respecto a Cruella.
Bueno, opinión. La verdad es que la película tiene una historia bastante pesada. A mí me gustó. Yo pensé que iba a ser del típico de las películas de Disney que generalmente vienen acompañadas de musicales, de personas cantando, etcétera. Pero no, en esta película nos encontramos con algo un poco más oscuro, con una trama más profunda, si se quiere, con un fondo que tú dices, o sea, es de la vida real que le podría pasar a alguien, y que bueno, a mí eso me gustó bastante. La verdad que eso fue lo que me enganchó desde el inicio de la película, y que obviamente la vi con gusto durante todo el trayecto, y me pareció bastante entretenido. A mí realmente me gustó la película.
Ok, perfecto. Orlando.
Bueno, saludos a todos que nos acompañan nuevamente. Bueno, hoy tenemos Cruella de Vil. Cruella de Vil, bueno, es una de las películas del director Reggie Lesky. Tal vez no le resulte mucho el nombre del director, pero es un director que ha hecho unos pequeños trabajos y está ahorita recibiendo buenos productos, buenos materiales para trabajarlo como tal. Una pequeña referencia que siempre es bueno hacerla para que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Él realizó unos pequeños trabajos, mejor dicho, dirigió la historia que se hizo sobre la patinadora que sufrió un ataque de otra en una competencia. Y ahí más o menos es el background que él está realizó anteriormente en la grabación de su película. Cruella de Vil. Bueno, en este nuevo mundo donde todo es posible, ya que tenemos posibles y hay versión para todo y para todo, pues tenemos una nueva versión acá, una adaptación de la famosa Cruella de Vil, que ya la conocíamos anteriormente en una de las películas ya de los años 70, más o menos, que se llamaba La Noche de las Narices Mojadas o La Leche Fría. O aquí como la conocimos en Latinoamérica, siendo un dálmata. Y ya teníamos realmente un live action que se había realizado del personaje, en este caso interpretado por Glenn Close, que hizo ya una antesala, digamos, a lo que era Cruella de Vil, pero acá se dio un enfoque más fresco, más maduro, digamos, en cuanto a la temática. Y bueno, y en esta ola que tenemos ahora de la reivindicación, o digamos de la expiación, de que eso es de esa gente, de los villanos ahora de las películas, que ahora resulta que el villano no es tan villano, sino que es una víctima del entorno que le ha afectado, y por lo tanto ahora pues se justifica esa presencia de él dentro de la trama de la historia. Un poco lo que nos vende esta película también es ese efecto de Estocolmo, de crear cierta afinidad con el que era el malo, y tratar de hasta un poco de quererlo, ¿no? Excelente trabajo que realizan ambas Emmas, tanto Stone como Thompson, en los diferentes personajes de la principal. Ella juega con ese yin y ese yang de Stella y Cruella, en el caso de Stone,
y Thompson haciendo el personaje de la baronesa. Y me gustó mucho la película. Sí, tiene unos giros bastante interesantes que nos presentan una puesta en escena de 2 horas y un poco más. Y creo que ya como que se ha vuelto estándar eso de alargar un poco las películas. Que a pesar de todo, una película buena. Sí hay ciertos toques, a pesar de lo que dijo Diego, ahí a decir un poquito, sí vi como algunas pequeñas pinceladas, digamos, de situaciones cómicas que parecían algo tomadas de la serie de Disney. Sin embargo, tenía su trasfondo un poco más profundo de lo que era el tratamiento del personaje. Pero en resumen, una excelente película, vale la pena que se sientan y puedan disfrutarla. No creo que sea para un público joven, pero si un público adolescente en adelante puede pasar un buen momento y explorar un poco esos personajes de Disney que para algunos son muy o un poco desconocidos.
Perfecto, perfecto. Ahora, Marifer, vamos con el que solamente tú puedes darle. Dame
Ajá.
tu opinión.
Bueno, inicialmente, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien y muy agradecida nuevamente por estar aquí con ustedes, acompañándonos en este mi segundo podcast de la Freaky House. Con respecto a la película, en mi opinión muy, muy personal, siento que en esta nueva versión podemos ver una transformación progresiva de lo que nosotros habíamos visto como Cruella en la película de 101 dálmatas. Yo pensé, la verdad, que íbamos a ver más de 101 dálmatas, como que estaba un poquito así como, bueno, vamos a ver qué tal, pero de verdad que me sorprendió y gratamente, porque me parece que es una película que tiene muchos, se muestra mucho las aspiraciones y el focus es realmente, está enfocado en el logro de metas. Me pareció eso muy, muy bonito. Desde el punto de vista de femenino, vemos ahí me está mostrando un empoderamiento muy, muy significativo, muy actual, actual de los millennials, un estilo muy fashionista a nivel de looks. Me pareció un aspecto resaltante de la película en general, al igual que el proyecto de que ella buscaba como tal era otro enfoque, era el enfoque más actual, más fresco, más de querer gustar, entretener, de llamar la atención. Y bueno, esto lo logra a través de diferentes escenas que podemos ver durante la película. Sí vi muchas similitudes con El Diablo Viste a la Moda, también vi un poquito de similitudes con Harley Quinn en algunos aspectos del maquillaje, pero me pareció muy fresco, me pareció que fue sumamente interesante a nivel de repertorio y que lo enfocaran de esta manera, dándonos también una pincelada de la historia, porque en la anterior estaban enfocados más que todo en la película de 101 Dálmata, en cambio esto nos relata su historia. Así que me pareció sumamente interesante también la parte de la música, del soundtrack, también el estilo característico que le dan al personaje principal y también cómo enfocan la historia de su vida, que en este caso me pareció que es un festín visual para quienes aman el tema de los detalles. El tema de los fashionismo para las personas que les encanta los estilos y también la forma de vestir, me parece que es un festín visual para estos amantes. Los invito a verla porque de verdad es excelente.
Perfecto, por eso es que el punto de vista de Marifer. ¿Usted se imagina a Diego Orlando hablando de la parte del fashionismo? No quisiera imaginarme, pero bueno.
¿Por qué no? También tenemos una
Pero
temporada.
ya va, claro, no, si todavía no hemos entrado en detalle, amigo. A mí hubieron muchas
O sea que
cosas.
te falta sacar tus 5 minutos, Diego.
¿Y qué,
Fíjate
cómo?
que.
Que te faltan sacar los 5 minutos.
Una expresión
Bueno.
venezolana. Fíjate que la
Hay
película
un
se ambienta en los. Que es donde hay
detalle.
esa digamos, un corte en la división de la historia. Es como que se deja un poco el puritanismo que se traía y se da esa vuelta a la moda, la explosión de la moda, tanto a la música como a la forma de vestir, y lo colocaron en ese momento que es tan trascendental en cuanto a la historia, pues, y eso me parece un excelente punto.
Mira,
También lo es.
a mí lo que más me gustó de verdad, que más me llamó la atención de todo, es el soundtrack. ¡Wow! Mira,
Claro.
estaban los Bee Gees, sonaron The Doors, sonó también Queen, de Blondie también sonó por allí. Mira, o sea, soundtrack de que eran justamente adaptados al momento perfecto de la
Exacto.
película, en armonía, ¿no? O
Sí.
sea, de verdad me gustó todo el soundtrack, o sea, no dejé de disfrutar justamente el soundtrack. Además de eso, la fotografía, el juego de cámara, o sea, que también trabajaba con armonía, o sea, tú sentías que tú estabas allí. Si le veías un televisor, un buen
Atrapado.
televisor, tú
Sí,
te sentías atrapado, esa es la palabra, atrapado justamente
identificado, sí,
en la
con
escena.
la época. A pesar de que era de los 60,
Eso.
70, sentía que era fresca, la sentía fresca, temporada a la actualidad. Pues es una cosa que también me gustó bastante, como dijiste tú.
Correcto, correcto. Bueno, en fin, ya hablamos justamente lo genial de la película, sin spoilers, además de la participación de estas dos grandes actrices que de verdad las tocallas, por decirlo así. Ahí lo que faltaba era Emma Watson, también faltaba
Algo así, algo así.
ahí. De verdad, mira, me encantó esta película. Me encantó. Me encantó. Estoy realmente un poquito exigente con eso. Bueno, ahora, señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Y si usted no ha visto la película, es mejor que detenga este podcast hasta aquí, ¿ok? Así que regresamos.
Alto, en nombre de la humanidad, alerta de spoiler, alerta.
Ok, señores, prepárense porque lo que viene es full spoiler. ¿Ok? Miren, para que ustedes vean que realmente este programa se está haciendo con tanto cariño y con realmente con el corazón, con el sentir. No sé si ustedes sintieron por ahí unos perritos, ¿no? ¿Verdad?
Ajá,
No son dálmatas, no son dálmatas por si acaso, no son los dálmatas, por si acaso.
es que estamos poniendo en contexto esta tentativa.
Bueno, ya Orlando se siente que está atrapado por allí. Mejor prefiero los perritos, prefiero el ambiente de los perritos. Bueno, ok. Diego, cuéntanos realmente ahora con spoilers. Lo que más te
Dime.
gustó. Lo que más te gustó. Oh, no, mejor aún. Vamos con lo que quería hacer Orlando realmente de un principio. Lo bueno con spoilers.
Lo bueno
Lo
con
bueno, lo
spoiler.
malo y lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos con lo bueno.
Lo bueno, la compinchería que se gana Emma, en este caso Cruella, en la película con los hermanos adoptivos que adquiere desde que se hace niñita y que aún siendo adultos se mantienen y son tremendos los tres, son increíbles para hacer las fechorías, son demasiado graciosos además. O sea, eso a mí me pareció una de las mejores cosas. Otra, los vestidos, amigos, son increíbles todos los vestidos de la película, de los que crea ella son impresionantes. Sobre todo el
Conseguiste.
primero cuando se prende fuego y cambia de color el traje. Y perdón, es otro traje. Wow, yo quedé ahí como que, ¿dónde estoy? Esto es otra cosa, esto es
Tú
increíble. O
dijiste
sea,
en ese
y
momento, es una cosa divina. Quiero uno de mi talla, dijiste tú en ese momento, ¿verdad?
para ti quería uno, lo que pasa es que no conseguí. Y el otro es uno en el que coincidimos Marifer y yo, que fue el vestido de la basura. Increíble ese vestido. Y la cola interminable, así que le salía del vestido, también fue otra de las cosas impresionantes. Además
Ok,
de,
es lo bueno.
es
Ya es
lo bueno,
suficiente que lo
sí.
bueno.
Ah, bueno. Sí, pues
¿Seguro?
el otro.
Ok,
No,
porque
que hay
no,
muchas
vamos por
más
partes.
cosas.
No, vamos por parte con respecto a lo bueno. Después viene cada uno va diciendo lo bueno y después vamos con lo malo, ¿vale? O sea,
Vale.
no nos vamos a extender tanto.
Ah, ya
Marifer,
va, Carlos. Otra cosa, disculpa.
ajá.
Otra cosa más que me gustó es que no fue musical, ¿me entiendes? Eso fue una de las cosas que me gustó, la verdad. Yo por eso es que no soy tan amigo de las películas de Disney, pero esta hizo la diferencia total.
Ok, perfecto. Vamos a tocar ese punto más adelante, los musicales. Maripér, lo bueno de la película para ti.
Para mí, siendo muy sincera, concuerdo con Diego, o sea, lo mejor de la película que me encantó fue el tema de los vestuarios. El tema del traje de la basura me pareció muy fashionista, muy adaptado a la época. Yo siento que ella destacaba, era también por la forma en la cual se planteaba también toda la escena en conjunto con el vestuario. Por lo menos también me gustó uno también donde ella sale, donde encierran a la mamá en el auto y sale entonces ella con como con un traje político. Me parece a mí como desafiante, como que saben que yo soy la que manda aquí. Y me pareció el maquillaje de Future, o sea, como que este es el futuro. Cuando ella llega con la motocicleta, digo, wow, o sea, una Cruella renovada. O sea, llegué yo, quítense que no viene nadie más aquí. Me pareció que el tema de los trajes, en conjunto con cómo ambientaron la escena, en este caso, por ponerte el ejemplo más propio, ese mismo tema del maquillaje de The Future, ella en la moto, con este caso, con una vestimenta así como muy, muy orientada a las chaquetas, negro, negro con blanco, todo muy, muy dark, me pareció súper, súper bueno, ambientado en esa toma que también ellos le hicieron como un tipo de graffiti con unas luces que decía Cruella. Y ella se fue. O sea, ¿saben qué? Vine, hice desastre, tumbé esto y me voy. Entonces me pareció también una muestra de la actualidad del tema del poder femenino, que se está viendo mucho, es muy actual. Y bueno, también me pareció lo mejor de la película.
Perfecto, perfecto. Importante saber eso, el empoderamiento femenino mismo. Orlando, lo bueno.
Bueno, para mí, definitivamente, mi escena favorita en este caso es la de la película. Me encantó el cambio. Por cierto, creo que coincidimos todos cuando ella incendia el vestido. Formación que, por cierto, ya era algún elemento que ya se había utilizado anteriormente. Si vimos los Juegos del Hambre, cuando Katniss hizo su entrada, ella jugó algo así con el fuego, que le hacía un cambio con su vestuario. Definitivamente, Bella es el Diablo Viste de Prada ligado con Lady Gaga. Los performances me recordaban un poco a las presentaciones de Lady Gaga, que tenía ese toque irreverente en cuanto a la moda, en dejar bien claro que cuando ella hace una entrada, cuando todo gira en torno a ella. Eso me encantó. Para mí fue muy excelente. La música fue a la par y la puesta en escena, como digo, como tal, fue lo mejor de la película, definitivamente. Y el trabajo actoral ni se diga. Para mí, esto fue lo mejor.
Ok, concuerdo con todo lo que ustedes están diciendo referente a los vestidos. Ya hablamos del soundtrack, que fue fantástico. Para mí, la actuación, ese performance, ese alter ego de Estela a Cruella, eso me encantó. O sea, era como que ella luchando por ser lo que no debería ser, cuando realmente está en sus venas lo que ella realmente es, porque Cruella siempre ha sido ella. Y su madre adoptiva, que fue quien le dio el nombre de Estela, o de crianza, mejor dicho, le dijo: mira, no puede ser así, porque eso es cruel. O sea, eres
Claro,
muy cruel, y de ahí es que
Katherine.
viene el nombre de cruel. Entonces, fíjate que Estela es una buena muchacha y que de alguna u otra manera, al perder a su madre de crianza, se da cuenta de sus temores. Y no tanto eso, sino que tú tienes una imagen de las películas anteriores de Cruella, de que es una villana de sangre fría que quiere matar a los dálmatas, y aquí tú ves por qué ella le tiene esa idea a los dálmatas, porque los dálmatas literalmente mataron a su madre de crianza. Obviamente de que los dálmatas para ella es algo como que una pesadilla. Entonces, la química que hubo justamente con su familia adoptiva, como fue Gaspar, y no me acuerdo el otro villano que parecía el señor Barriga, literal, no me van a negar que no se parecía el señor Barriga, porque era el señor Barriga, el de Chija.
Para los que vieron el chat, para los que vieron el chat.
¿Sí o no? ¿Era el Botija o no era el Botija?
Era de botija, sí, igualito
Yo pensé que alguno de ustedes lo iba a decir, pero no, tengo que decirlo yo.
botija, sí.
Hubo esa química realmente fue muy bonita, se sintió, y a pesar de que eran unos ladrones, que eran unos criminales, no se sentían que eran unos criminales malos.
Claro.
Tanto así de que incluso estos dos criminales hicieron
Ahora,
algo, exclusivamente para cumplir el sueño de Cruella y que se alejara justamente de las fechorías y para que ella pudiera trabajar cumplir su sueño.
Típico de Disney. Una oportunidad de surgir. Los hermanos.
El típico sueño de
ciertamente. Ciertamente.
Y otra cosa, yo me sentí, no sé ustedes, pero el simple hecho de ver a Estela pasando coleto, limpiando baño, sufriendo como todo, como un trabajo de obrero, cuestión de que no tenía necesidad de hacerlo, por su sueño, y aún así se las tragaba y realmente seguía con ese ánimo, ese entusiasmo, y seguía insistiéndole, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y la desprecian justamente, o sea, como cuando tú realmente quieres dar el 100%, y sabes que tienes que tragarte las verdes sabiendo que es algo que no te gusta, pero de alguna u otra manera tienes que, o sea, mantienes esa energía y esa vibra. Eso realmente me gustó la evolución del personaje de Estela.
Buenísimo.
Estela, fíjate que era un toque, fue una pincelada de Cenicienta, un poco retorcida, ¿no? Pero es una pincelada de Disney, ¿verdad? Esa segunda oportunidad, esa reivindicación, esa, digamos, esa justicia de tanta penuria, y ahí ese un toque de la Cenicienta. A mí me pareció esa escena muy Cenicienta.
Claro, otra de las mejores escenas que vi y que de verdad me causó mucha risa fue ver a Estela toda borracha cambiando el escaparate aburrido que tenían ahí en el sitio. La vitrina, correcto. Y ver la actuación de ella así borracha a mí me dio demasiada, demasiada risa, te lo juro, en ese momento no aguantaba la risa yo. Me encantó esa parte.
Pero fíjate que el mensaje que dictan allí realmente es que hay gente que no aprecia tu talento, y llegó alguien de afuera que era la baronesa y reconoció el talento de Estela, cuando nadie se lo esperaba. Entonces eso de una otra manera te enseña a ti de que tú tienes que valorar justamente lo que tienes allí.
No decaer, exacto, bastante. No perder la esperanza, exactamente.
Sí, bueno, todo esto, buenísimo. Yo creo que este punto era importante recalcarlo, lo que era la actuación de lo que era Estela y lo que es Cruella, porque hay un detonante aquí que realmente hace que Estela se convierta en Cruella, y fue realmente encontrar de que el collar de su mamá lo tenía la baronesa. Ahí fue que estalló la cuestión. Y dijo, no me sabe a...
A pepino.
Así de simple. Si cumplo o no cumplo mi sueño de ser un modista, de ser fashionista, no. Eso es mío y es mío porque es mío, es de mi mamá.
Esa parte fue muy bonita, a mí me gustó mucho eso.
Sí, de verdad que... Ese fue como el switch, que ahí ella ya da un vuelto.
La despertó, sí, completamente.
Claro, el último punto de quiebra realmente de la transformación a Cruella se vio fue cuando en la fuente, así, que esa escena, yo no sé ustedes, pero para mí esa escena, yo sentí que estaba viendo la transformación del Joker, así.
Sí, algo así. Fue como un punto de inflexión allí.
Otra cosa increíble fue cuando Cruella se entera de que es la hija de la baronesa. Eso también fue un wow.
Claro.
Pero eso fue un quiebre bueno porque le faltaba, así como que es que ya no encajaba, entonces yo siento que sí tuvo concordancia.
Ajá.
Sí. Es más, yo no recuerdo usted, no la tengo, bueno, ustedes que la acaban de ver hace 30 minutos, la baronesa le decía le dijo en una o dos ocasiones, le dijo a Cruella algo así como que para triunfar tienes que andar solo, o no puedes tener dependencia emocionales con algo, no recuerdo exactamente cuáles eran las palabras.
Algo así. Es como bueno, que deslindarse de los lastres. Pues,
así. No recuerdo cuáles eran las palabras textuales. Es más, quería volverla a ver hoy y se me pasó el tiempo y no la vi. Pero ella mencionaba algo así, le recordaba varias veces a Estela, la baronesa decía a Estela algo así como que no podías tener apegos. Tanto así que incluso los compañeros de Estela, de alguna u otra manera, se dieron cuenta de que ya dejaba de ser Estela y que era ya cruel y que era muy mandona, demandante, y no le gustaba justamente esto. Ok, vamos ahora con lo malo.
Cuéntame, lo malo,
Orlando, tú que eres el creador de esto.
Lo malo para mí, realmente lo que me pareció fue que, por ejemplo, el personaje de, de los hermanos, de, en este caso de Horace y Badum, los hermanos Badum, en este caso, era que me hubiese gustado que le hubiesen dado un poquito más de presencia también, creo que algo un poquito más jocoso. Los vi como participativos, pero me parecía que hubiese sido, pudieron haber aportado un poquito más ellos a la película, a mi parecer, pues. Que hubo como un poquito de no tanta exploración ellos con ellos, a pesar de no ser los protagonistas, pero sí, de, para mí, a mi particular, me hubiese gustado un poquito más de presencia. Ese para mí fue lo malo.
Ok. Mariper, lo malo, para ti.
Sí, yo concuerdo. Yo de verdad esperaba que... Que uno de los hermanos, que en este caso creo que se llamaba Jasper. Jasper, que era el que estaba más a favor de Cruella, que la ayudó más, que estaba siempre ahí apoyándola. Yo esperaba que él tuviera otro tipo de protagonismo, o sea, no sé, no solo con ese semblante de apoyo, estoy aquí, sino que, no sé, yo esperaba que pasara algo con él, no sé, porque soy mujer y espero, no sé, el beso, no sé, imaginaba como algo más. No sé, más jocoso ahí, me faltó algo.
Okay, Diego, lo malo para ti.
La verdad es que yo opino igual que mis compañeros. Yo pienso que los dos hermanos tenían que tener un poquito más de presencia y tener un poquito más de peso en su historia. Pero a mí en general me dieron bastante, bastante gracia los dos. Sin embargo, es verdad lo que dicen los muchachos, faltó un poco más de eso. Pero de resto, no, la verdad no le consigo, me pongo a pensar y no le consigo más puntos malos a la película, la verdad no.
Es que realmente es como que un poquito difícil conseguirle cosas malas a esta película. Yo lo que sí te puedo decir es que la actuación de este señor Mark Strong, que era John, que era como el mayordomo de la baronesa, me pareció que fue como que... Obvio, o sea, no tuvo peso, no, o sea, estuvo durante toda la película solamente para decirle a Estela que ella era hija de la baronesa, pero sí, no vi.
Muy desperdiciado el personaje.
Sí, y él es
muy... Él tampoco sumó nada.
O sea, creo yo que era un tremendo actor para un papel tan insignificante.
Muy pequeño.
O sea, pudo haberlo hecho hasta, no sé, bueno, no quiero sonar despectivo, pero... pudo haberlo hecho alguien que no tuviese tanto peso como él, porque este señor, exacto, se le conoce. ¿Ok?
Sí, sí.
Eso para mí, es más, cuando tú lo ves en las primeras tomas, tú dices, wow, ¿qué va a pasar? Yo como que te conozco. Ok, a ver, ¿qué otra cosa mala le encontré? Bueno, la música me encantó, pero yo hubiese sido feliz si me hubiesen puesto la canción de Cruella de Vil. Cruella de Vil, que todo el mundo la conoció justamente en
Cinturón Dálmata. El ícono, sí.
El ícono,
que era un clásico, claro. Exacto.
Pero sí pusieron otra versión de esa canción.
Sí, pero esa fue en la película live action de Cinturón Dálmata, pero no en la película Cruella. Y la canción se llama Cruella de Vil.
En esta de Cruella hubo una versión de la canción de Cruella. Si le prestan atención un poco al soundtrack, se van a dar cuenta de eso.
Bien. Sería para la casa, volverla a ver.
Ajá.
Fíjense. Otro punto importante, creo yo, de todo esto, que la película, claro, es de Disney, y obviamente ellos por cuestiones de sensibilidad no lo van a hacer. Pero, si hubiese sido una película... por decirte, no de Disney, yo te aseguro que Cruella si hubiese matado a los Dálmatan y Cruella si hubiese matado a la mamá. ¿Qué piensan ustedes?
Igual que tú, exactamente lo mismo que tú.
Definitivamente sí.
Mari, pero estás muy calladita, vino.
Sí, yo la verdad también creo que sí, hubiese matado o a los Dálmatas o a la mamá. No creo que a los dos. Porque si no tuviese así como más, ¿cómo te explico? Como continuación a nivel de tanto odio, tanto rencor acerca de uno o lo otro. Pero sí, yo creo que hubiese matado a uno de los dos. Yo creo que a la mamá. Siéntate muy sincera, yo hubiese matado a la mamá. Marifer, mata a la mamá.
Marifer, estás desatando tus instintos asesinos. Es entendible, es
Dígame
entendible.
Ustedes, si ustedes tuvieran que matar a Lodal, mataba a la mamá. Yo mato a la mamá. Voten.
Hay que someter la votación, que es lo que escuchas.
Obvio, si tu mamá intenta matarte 3 veces, yo creo que hubiese intentado matar a la mamá. Cuando nació la intentó matar, después la intentó quemar, y luego cuando le dijo, ay, eres mi hija, ay, ven, abrázame, y la empuja, obviamente son 3 veces.
Le dio una voz. Wow,
me da la ligera impresión, miren, me da la ligera impresión que la mamá no la quería.
¿En serio?
¿En serio? ¿Sabes? En esa parte donde ella la pincha como con una aguja. Yo estaba pensando así, súper así, criminal minds en mi vida. Estaba pensando, en vez de una aguja, o sea, como que le metiera por último, no sé, un cuchillito ahí, algo letal, ¿no? Una agujita y la empulló, ¿no? Mínimo nunca, no sé, Venezuela en tinta así, no sé, algo así.
Uy, qué ruda.
Wow. Ok, otra cosa que me impactó, no sé si a usted le pasó, cuando mueven los vestidos hacia la caja fuerte, hacia la bóveda, ¿ustedes no se preguntaron cuál era la idea? O sea, cuando van los ladrones que intentan justamente asustar al vigilante y luego ven que intentaron robar y movieron los vestidos hacia la bóveda, ¿ustedes no dijeron, ajá, ¿y cuál es la idea de mover los vestidos hacia la bóveda? ¿No pensaron eso? Y yo, ajá, ¿cuál es la ciencia acá? Nunca lo preguntaron.
No, bueno, no, pero es que sí, no, sí entendimos, porque es que en la película, bueno, yo sí entendí que ellos se metieron a robar, o sea, hacer como un paro de que iban a robar para alertarlos y al final metieron los vestidos a la bóveda.
Sí, ok, perfecto, en el momento, pero después, o sea, digamos cuando en el momento cuando sucedió la escena, yo me quedé así como con la duda, ¿por qué querían y cuál es la idea de mover los vestidos a la bóveda? Obvio, después tú te das cuenta que toda la colección de la baronesa está en la bóveda y que Cruella se destacó haciendo un vestido que parecía una belleza vestido y lo que eran puros huevos de polilla y se comieron justamente todo lo que estaba dentro de la bóveda, la polilla destrozaron todos los vestidos. Pero, o sea, esa idea realmente, o sea, me dejó así como que, wow, pues que son unos genios, definitivamente. Okay.
Eso estuvo, bueno. Eso estuvo muy del exorcista, sí. Ver ese poco de
polilla. Muy maquiavélico. Y el vestido está espectacular.
A mí me gustó mucho ese. Yo de hecho pensé que el vestido se lo iba a robar ella, como que en algún minuto dije, bueno, si está trabajando de día y noche por arreglar el vestido, yo creo que ella en algún minuto se lo va a robar o va a hacerlo con el vestido. Pero después, ese giro que dieron ahí del tema de las abejas o avispas o no sé, polillas. Ah, bueno, las polillas fue genial. Yo dije, wow, no me lo esperaba.
Bueno, es que la misma baronesa dijo, no, Cruella intentó robarme el vestido. Por eso los voy a meter en la bóveda. Ellos lo que hicieron fue que obligaron a la baronesa que metiera toda su colección de vestidos en la bóveda para que entonces se quedaran las polillas dentro con la colección de vestidos. Eso fue el boom. Pero, o sea, fue la genial, trampa. Definitivamente genial. O sea, me quedé con
Yo sí vi sospechoso okay. Cuando llegó la caja de las piedras que decía traídas de Sudamérica. Yo dije, esto está raro. Pero cuando vi lo de las polillas, yo dije, esto era. Exactamente, okay. Esto era.
Bueno, para mí, ya les comenté cuál fue el punto malo para mí. Ajá, para uh-huh. Ti, Diego, ¿cuál fue tu punto malo? ¿O ya lo dijiste?
Ya lo dije.
Ok, vamos entonces con lo feo, Orlando.
Lo feo para mí, wow, te cambien de querer abrazar a un dálmata para querer estrangularlo y lanzarlo por un rico. Realmente fue una escena que lo que menos pasaste de amar a un dálmata, que son básicamente el símbolo de las películas como tal, a tener de cierto odio. Eso me pareció un toque feo.
Sí, es verdad, tienes toda la razón. Es que tú siempre has tenido los dálmatas como que son los buenos de la película y realmente acá. Cuando tú ves que los dálmatas persiguen a una niña y se le ve la cara que están furiosos, ¿no? Es que parece uno de los propios Dobermans. O sea, es un cambio muy brusco. Yo jamás había visto una imagen así de un dálmatán.
Parecía que lo hubiese sacado la película del exorcista o algo así, del exorcista.
Total.
Y cambió.
O sea, en ese momento a mí rompieron mi inocencia, la hicieron bañico, la tiraron al piso, bailaron tap sobre ella. Ya, se fue de todo.
Sí. Ok, para ti, Diego, lo feo.
Eso, yo nunca había visto unos dálmatas así bravos, nunca los había visto. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué le está dando esta señora a estos perros que andan tan molestos? Bueno, después que yo veo que es por el silbato, yo digo, ah, pero no, pero igual los perros tenían problemas mentales, esos tres perros tenían problemas mentales, me parece.
Eran bipolares.
Ahora, lo que sí me pareció súper chulito fue el perrito ¿cómo
El
se
parche.
llama? Con el parche en el ojo. Eso estuvo
Ay, lo amé,
excelente.
yo lo amé, lo amé.
Sí, pero eso no es lo peor de la película.
Los
Sería lo
feos
que
fueron
más
los
amamos.
dálmatas, de verdad, los feos fueron los dálmatas. Te cambiaron la perspectiva de todo, del todo. Nos engañaron toda la vida, la verdad.
Si alguna vez quisiste tener un dálmata, yo creo que ya se te quitaron las ganas de tener un dálmata.
Yo quería era un Doberman, pero porque decía que eran bravos, pero ahora yo creo que será un dálmata, de verdad.
Ok, Marifer, lo feo.
A mí no me gustó el tema de la muerte, o sea, basada en la caída en el risco. O sea, me pareció como que, ok, bueno, o sea, no sé, es que hay mil maneras de morir, entonces, ajá, no sé, ¿no? El tema de morir, que los perros te empujaron y te caíste por el río, o sea, primero, no fue que te empujaron de forma, digámoslo así, que pasa mucho con los perros o los animales, que los
Accidental,
humanos,
accidente.
exactamente, por un accidente, sino que fue que ellos te empujaron y te caíste como el equipo Rocky ha sido vencido otra vez, ¿sabes? Así. Horrible. O sea, no sé, me pareció a mí. Perdón, es que saqué otra cosa que nada que ver, pero.
No, porque estuvo, diste en el clavo, y realmente fue bueno eso. No lo había visto así, pero sí tienes toda la razón. Pero bueno, hay cuestiones que tienen que ponerlas exclusivamente así, repetidas, como digamos, Cruella sabía que la iban a matar como habían matado, o le iban a intentar matar como mataron a su mamá de crianza. Pero
Sí,
sí, de
había
verdad.
predecibles también, claro. El
Ok,
equipo Rocky.
fíjense una cosa que no me gustó, otra cosa fea que no sé, creo que la mascota, la primera mascota, la única mascota que tuvo Estela, realmente para mí no hacía falta allí, porque quien se lo comió fue el perrito tuerto, más nadie.
Sí.
No, yo no vi participación de ese perrito realmente, qué tenía que hacer. Por otro
Sí.
lado, estuve leyendo por allí de que se utilizó muy leve. Mucho CGI, más que todo con las mascotas, con los animales, para no sobreexplotarlos y que, bueno, la gente no diera esa visión de que, o sea, de
El
que
maltrato
están
animal.
explotando los animales. Cosa que parecía medio absurda porque realmente el villano es Cruella y Cruella es cruel con los animales y desde un principio tú sabes que ella quiere la piel de los dálmatas. Aquí no se ve que ella es cruel con los animales. O sea, nos dieron o sea, eso me pareció como que, ya va, pero es que Cruella quiere un abrigo de dálmatas. Cruella quiere,
Claro.
es más, Cruella que tiene abrigos
Negocio de todo.
de
de
animales,
animales.
claro. Ese
Entonces
sí es su
aquí ya,
especialista.
y ella, o
Es
sea,
que
la imagen que pasa, Cruella, la que todos nosotros conocemos, tiene una obsesión con las pieles de animales. Por eso ella es Cruella. Ahora, aquí no nos explican realmente su obsesión con las pieles. Eso no lo explican. Yo creo que ese
el
punto
vacío.
nos dejó ese vacío que era importante saber por qué tenía esa obsesión con las pieles de animales. Ahora, cosa muy distinta que me
De
digas.
la película realmente lo muestran como, o sea, lo muestran como un error, como que las personas creen que ella no ama las pieles de animales. O sea, se confundieron, pero realmente sí, es una versión muy adaptada a Disney.
Claro,
Sí.
aquí recordemos que esta es una reimaginación de un personaje. No es, muchos dicen que es el mejor live action de Disney, pero es que no, para mí no es un live action porque no hay una versión de una caricatura de Cruella. Hay una versión de una película que se llama 101 Dálmatas, donde hay un personaje que el villano se llama Cruella, pero no hay ninguna caricatura que sea de Cruella. Entonces, para mí es un error decir, es el mejor live action de Disney, a mi
Claro.
criterio.
No lo sé, Rick.
Ciertamente sí. Habría que esperar a ver qué nos depara el futuro de Disney, ahora que ya tienen, digamos,
por decirlo de forma, este multiverso de personajes que no son malos, que son
malos, que los malos ahora son buenos.
Sí, porque ahora lo que tú tenías es
estandarizado. Es maravilloso.
Ahora son los buenos. O son un buen malo. Verlo dentro de ese punto de vista.
¿Ustedes saben quién creó realmente toda esta cuestión de volver a los villanos mal, los villanos volverlos buenos? Esto fue más que todo, quien inició todo esto fue la gente, yo diría que fue la gente de Once Upon a Time, que también es de Disney, que ellos crearon una serie de Storybrooke, que uh-huh. es un pueblo, no sé si ustedes la vieron, y claro. Si quieren la pueden ver, es una sí. historia de un pueblo que está hechizado, donde están todos los personajes de fantasías, y cada uno tiene una versión, es más, de la Evil Queen, muestra su lado de la historia porque ella es malvada y porque quiere asesinar a Blancanieves. Y uh-huh. realmente, o sea, las tres primeras temporadas las recomiendo, después la tercera temporada ya no me gustó más, pero da ese giro al entorno donde te muestra quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Peter Pan es malo, y
Hulk te dice el es bueno, ahí, anda por ahí.
Sí. Sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Hay que verla.
Y la otra fue Maléfica. La otra fue Maléfica también, que a mi criterio Angelina Jolie se la comió. Ayer tuve una discusión con un compañero de trabajo justamente porque decía que Maléfica fue la peor película que han sacado en la historia de Disney. Yo, ¿eh? ¿Estás loco?
Por Dios, no la vi.
No te metas con Angelina Jolie, yo no me meto con Emma Stone, le dije yo.
Ay, no, no, es que la propuesta que personas han buena propuesta que se han grabado, han tenido mucho acierto los directores de las respectivas películas. Me parece que se ha hecho un trabajo a nivel de personas de desarrollo y han seleccionado un excelente a colocar esa persona que aparece personaje.
Ahora, mire, bueno, Orlando, se te...
Es como que tiene problemas de conexión, sí.
Sí, tiene problemas de conexión. Mira, otro punto importante antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Sí, ya, esto es en vivo. Gracias, Luisana, gracias. Orlando tiene los perritos allá en Perú, yo tengo a alguien por acá también. Ajá. Mira, otro punto importante que tenemos que mencionar, que lo dijo Diego con respecto a los musicales. Recordemos que una de las grandes películas de Emma Stone fue La La Land, que era un musical. Y a pesar de todo esto, ha tenido ella el boom más grande de ella ha sido esa película. Todos los personajes, todos los actores realmente tienen un personaje en el cual los caracteriza de que este personaje es este. Digamos, Harrison Ford no puede haber, digamos, por decirte, un Han Solo, o no puede haber un Indiana Jones que no sea Harrison Ford. No puede haber, digamos, por decirte, una Tomb Raider si no es Angelina Jolie. Y así sucesivamente hay otros personajes que caracterizan a alguien como tal. Bueno, el Joker ha sido uno de esos íconos. Ahora, para mí, es Joaquin Phoenix. Pero en este caso, yo creo que el personaje que más se identifica o que resalta a Emma Stone, para mí ahora es Cruella.
Cruella, sí, lo marca. Sí, es un excelente personaje que marca, sí, y será sí, recordado totalmente. Por ese personaje.
Para bueno. mí fue exquisita en ese personaje, exquisita.
Ajá. Yo creo que también la ausencia de los musicales en esta última película ha sido precisamente como deslindarse un poco de esa concepción que tenemos de Disney, que todo es armonioso, arcoíris y unicornios por aquí y por allá. Entonces, como darle como un enfoque como más actual, más consciente, digamos, y no tan fantasioso. Ahora jugando un poco con la realidad, buscando de repente un público más joven, más crecido, que ya no solamente es el infantil, entonces como un poco de todo para todo.
Correcto, correcto. No, y fíjense otra cosa, que me alegró y me gustó bastante la película. Además de que no fue, como les repito, no fue un live action. No tuvieron necesidad de agarrar algo del pasado, ¿verdad? Y copiar exactamente el éxito del pasado y volverlo nuevamente en el presente. Ejemplo, cuando sacan esas películas ochenteras y las vuelven a sacar para ver si tienen ese boom, eso me molesta. Que lo hablamos justamente en el programa pasado con respecto a los superhéroes que le cambian los orígenes. Exactamente igual. Aquí no hubo absolutamente nada que ver con este tipo de temáticas o de prácticas.
Sí, exacto, fue como
original.
Exacto, no se valieron de ese background para hacer una, digamos, un trabajo más actual, más fresco. Fue algo, digamos, en este caso, como que un borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar la historia de cero.
Es que no puede original, decir, estuvo bien.
Es que no se puede decir que fue un borrón y cuenta nueva, porque es que nunca existió una historia de Cruella. Nunca tuvimos una historia de Cruella.
Bueno, ciertamente sí, ciertamente sí.
O sea, pero igual esta nueva imagen con este nuevo enfoque igual lo refresca. Es como, claro, no tienes la historia, no tienes el cómo, pero sí tienes el qué, porque al final sí sabemos que Cruella no le gustan los dálmatas, sí sabemos que Cruella es fashionista, o sea, sí tenemos el qué, pero no el cómo. Entonces, de alguna manera sí tienes una pincelada, no clara, de la historia de por qué es así, pero sí tienes una pincelada al final. Lo que pasa es que es como dices tú, es refrescante. Esta parte es nueva, actualizada del cómo, porque nunca supimos la historia al final del personaje.
Claro, una historia de origen.
Sí, exactamente, una historia de origen. Fíjate que, bueno, decimos que no le gustan los dálmatas, pero se quedó con los tres dálmatas en ella a la final.
Finalmente, al final, sí.
Los entrenó a ella también a la final. Entonces, no podemos, en esta historia no podemos decir que no le gustan los animales, porque esto lo puede. Pero eso es el único contrapié que yo veo en la historia, o sea, que debieron haberle mantenido, pues. No sé, claro. Yo hubiese agarrado los dálmatas y lo hubiese, no sé, mandado a una, con el perrero, o a la perrera municipal, no sé, hubiese hecho eso, porque de alguna otra manera ya es un indicador de que odie los dálmatas.
No, tal vez puede ser algo que puedan explorar a futuro, haciendo unas mediciones, tú sabes cómo le vaya en la taquilla. Eso marca mucho una continuación de una película, ¿no? Tal vez eso se lo reserven para explorarlo en una posible siguiente entrega.
Claro, fíjate que ella incluso lanza los chistes. Bueno, podría ser un abrigo de piel con sus manchas, dijo ella. ¿Y qué? ¿Los vas a matar? ¿Vas a matar los perros? No, era un chiste. Mira, claro. Yo de verdad considero, pero lastimosamente creo de que esta gente va a ser otra secuela de Cruella. Yo de verdad, no quisiera que lo hicieran. Yo, no sé ustedes.
Yo tampoco. A mí me parece que esta historia
dejarla tal cual y como está.
Exacto. Una secuela, en este caso, podría ser mala de pronto. Pero siempre la primera va a ser la mejor. Y esta dio el golpe como tenía que darlo. Está bien, está muy bien hecha la película.
Ejemplo,
sí, yo estoy de acuerdo. A mí sí me gustaría ver algo más, porque es que igual ese vacío que hay entre el odio a los dálmatas y el no odio, o sea, yo siento que igual sí falta ahí un pelo. O sea, como para que llegue a 101 dálmatas, o sea, al porqué de nuestra historia, nos falta un pedazo.
Claro, sí. Y tal vez eso sea lo que puedan jugar a futuro. Pues me imagino que ellos harán sus mediciones con respecto a la taquilla y ahí verán. Tal vez por eso, como digo yo, no gastaron toda la historia. Dejaron esos pequeños huecos ahí para que sea, digamos, el motor de una próxima entrega.
Otro punto importante, no sé si ustedes lo notaron, en Maléfica, que es otro personaje, un villano muy icónico, resulta ser que Maléfica termina la primera película y resulta ser que Maléfica nunca fue mala, fue buena. Y sigue siendo buena en la segunda. Cuestión de que la segunda no me gustó mucho, pero sigue siendo buena. Se justifica el por qué ella es mala, pero después termina siendo buena, ¿verdad? Aquí no, claro. Aquí Cruella era buena y terminó siendo, se explica por qué tenía esos cambios repentinos de maldad y termina siendo mala. Aquí correcto. Es una villana. Eso me gustó porque mantiene la esencia del personaje.
Eso, es correcto. Eso es muy correcto.
Realmente.
Ok, señores, para despedirnos, ¿algo que quieren aportar ustedes? ¿Qué calificación le das, Marifer?
Yo le doy, ¿en base a cuánto?
A 5.
En base a 5, yo le doy 5. A mí me gustó.
¿Diego?
Yo le doy 5 también. Sumando eso, el realismo que tenía el trajecito de rata que tenía el perrito del parche.
5 por el traje de rata. Ok, está bien. Está buena esa. Ajá, y eso que tú no la querías ver. Orlando, ¿cuánto le das? Menos mal que no la quería ver. Imagínate si le hubiese querido haberle dado el 10, ¿no? Ajá, Orlando, ¿cuánto le quieres dar?
Yo le daría un 4.5. Creo que ese huequito ahí de los hermanos, me hubiese gustado que lo hubiesen desarrollado un poquito más.
Y al igual del personaje del mayordomo, que pudo haberse sacado un provecho bastante. Entonces, por eso, ese pequeño detalle, yo le doy 4.5.
¿Y tú, Carlos?
Mira, yo soy el más crítico por lo general, pero de verdad, 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 me gustó. Es más, la película sin Emma Stone era buena, pero con Emma Stone es excelente. Me gustó, le doy el 5.
Sí.
Es una buena recomendación que podemos darle a nuestros escuchas, ojalá que la vean, la disfruten y comparte también un poco la experiencia con nosotros, a ver qué tal para el fin de semana, una excelente propuesta.
Pero lo primero que tienen que decirle es que está Emma Stone, ya con eso ya seguro la van a ver.
La gente dándole, buscando la película en este minuto.
Ah.
Perfecto, perfecto. Bueno, señores, les recordamos que es disfruten la película, unas buenas cotufas. O no sé cómo le llaman en su país. ¿Cómo le dicen en Perú? A
Pero
las
dicen
cotufas.
canchita, una canchita.
Canchitas. Acá en Chile. Cabritas en Chile y en Argentina.
Pochoclos.
Pochoclos. Disfrútenle con sus pochoclos. Ay, no.
Pochoclos, canchitas, cotufas, gallitos, ya ustedes saben.
Cabritas, cabritas. Disfrútenla. Pero eso sí, disfrútenla en familia y disfrútenla con sus seres queridos, que es tremenda película. Así que les recordamos que si eres un friki, este es tu Freaky House y este es el lugar perfecto para ti. Será hasta la próxima semana. Los invitamos a que compartan este podcast con aquellos Freaky Houses que estén disfrutando de una buena película o que quieran compartir estos elementos en compañía de sus seres queridos. Y pueden seguirnos en Telegram como arroba Freaky House. Así que les recuerdo, si eres un friki, este es tu hogar. Bye.
Nos vemos, chau, pásenla bien.
Chao, chao.